Eso mismo.
Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Estoy con Erika. Era un día un poquito complicado, ¿verdad? Lloviendo, que ojalá lloviera mucho, para mí frío. Vamos a hablar hoy de limpieza. Parte de mi exposición se va a basar en el texto que fue publicado, en el catálogo que fue publicado en ocasión de una, seguro que lo conocéis vosotros, en su momento una exposición en el Museo del Prado. Y bueno, pues el comisario me parece que era el profesor Falomir, que fue el profesor y bueno, pues coordinador. Fue en el año 2007, estaba mirando mis apuntes, fue en el año 2007 cuando se hizo esa exposición de Tintoretto y bueno, pues un catálogo que si lo encontráis por ahí, pues me parece que parte está agotado, este catálogo, si lo encontráis como segunda mano o por ahí, pues está muy bien, ¿eh? Esa exposición que se hizo en su momento, de Tintoretto y sobre todo esos aportes de carácter científico por los diferentes colaboradores que estuvieron participando en dicho catálogo. Bueno, pues venga, vamos a entrar un poquito en materia, ¿vale? Vamos allá. Hablamos un poquito de su vida. A partir de este retrato, que está en Filadelfia, hablamos de Jacopo Robusti Tintoretto, denominado así por la profesión de su padre, que era tintorero de paño de seda. Es probable que naciera en Venecia en el año 1519, si bien su familia sabemos que procedía de Brescia, muriendo en el año 1594. Fue primogénito de 22 hermanos. Su apellido original era Comín, pero el origen del apellido Robusti obedece a que su padre y su hermano Antonio se distinguieron en la defensa de una de las puertas de Padua contra las tropas del emperador en el año 1509 y bueno, pues después recibió el nombre de Robusti. También tuvo hijos, también que se dedicaron a eso, fueron pintores, para el taller. Entre ellos tenemos a Marieta, Domenico y Marco. Ahí tenemos este retrato de Filadelfia, que es el único retrato juvenil autógrafo, y bueno, pues que aunque los especialistas no se ponen mucho de acuerdo sobre la edad que tenía Tintoretto al pintarlo, piensan que tendría en torno a 28 o 29 años, es decir, realizado hacia el año 1546, 1547, 48, por ahí, que es similar a otro que existe en el Museo en Alberta Victoria de Londres. A diferencia de otros colegas, Tintoretto en este autorretrato no introduce elementos propios de su rango o estatus social o tampoco de sus aficiones. Enfatiza pues, quizás una dimensión intelectual, un tanto espiritual, en detrimento del manual, al tiempo que subraya lógicamente una cierta individualidad. Aquí tenemos otro autorretrato que es que os comentaba antes, del Albert and Victoria Museum. Y bueno, pues seguimos hablando. Apenas sabemos nada del aprendizaje de Tintoretto. Ridolfi comenta que tuvo un paso fugaz por el taller de Tiziano y es posible que durante su formación se viera influido por la renovación de la escena pictórica veneciana, así como de los artistas venecianos que adquirieron influencias manieristas del nuevo arte romano y toscano que había surgido tras la estela de Miguel Ángel y Rafael, sobre todo a través de la pintura, escultura, grabados, y bueno, pues todo esto llega a esa influencia a Venecia en el año 1540, y pues en pintores o artistas como Salviati, Giuseppe Porta o Giorgio Vasari. Aquí tenemos la primera imagen, que de la cual también nos habla en el libro, que por cierto está redactado por el profesor Augusto Gentili. Miguel Falomir, que os he comentado antes, nos comenta que Tintoretto no fue un artista precoz y si bien a finales de 1530 ya actúa como maestro independiente, sus obras iniciales son un tanto imperfectas. Va a ser a partir del año 1540 cuando realiza un salto cualitativo considerable, colocándole en la cima del panorama pictórico veneciano, especialmente pues, con esta obra, este del año 1548, que es El milagro del esclavo. Tintoretto está en la galería de la Academia, yo he visto en dos sitios, en la galería de la Academia 1, cuando salió la última vez que salió, que hacía muchísimos años, yo no sé si incluso ha salido alguna ocasión, de la galería de la Academia, que fue una exposición que hubo en, no tengo por aquí el librito de apuntado, que una exposición que hubo en Roma, concretamente en la galería del Quirinale, pues una auténtica maravilla esa exposición, y también para esa exposición incluso la limpiaron, bueno, pues esta obra era magnífica contemplarla y tuve ese placer de hacerlo. Tintoretto alcanza la madurez y consigue sus primeras prestigiosas obras en la cena de la Escuela de Santísimo Sacramento, de San Marco, la vamos a ver, y en el milagro del Estado en 1548. Aquí va a expresar una especie de unión entre lo que fue, como hemos venido hablando, lo que era el diseño, el dibujo, relacionado con Miguel Ángel, y el colorido de Tiziano, y bueno, pues también ciertas características de propias de su técnica, la complejidad de la perspectiva espacial, lo podemos saber, cuando aparece aquí el santo, aparece desde el cielo, la acentuación de módulos plásticos, rapidez de ejecución, esos claroscuros, gestos y actitudes controladas, y sobre todo pues esa fuerza de colores combinado con gradaciones frías. En la mitad del siglo XVII, XVI, perdón, la escuela, o la escuela de San Marcos, estaba en su máximo apogeo. Hemos hablado en algunas ocasiones de estas escuelas que tenían, pues aparte del contenido social, pues un ambiente pues devoto y se dedicaban a la beneficencia, a la caridad, a organizar ceremonias litúrgicas, procesiones, a enseñar la doctrina cristiana, a visitar enfermos, etc. Por aquella época, Marco de Vescovi fue nombrado guardián grande de la escuela en 1547 y bueno, pues quiso embellecer el edificio con un telarín y este le encarga a Tintoretto, se le encarga concretamente la obra del Milagro del Esclavo. Ahora volvemos también otra vez sobre esta diapositiva. Esta pintura representa un episodio que fue tomado de la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, en el cual el servidor de un caballero provenzal, lo tenemos, ahí lo tenéis sentado a nuestra derecha, en la parte de arriba, en el vestido ¿lo veis bien, Erika? De rojo, ¿eh? Pues va a castigar a este servidor, bueno, perdón, el caballero provenzal va a castigar a este servidor, bueno, pues porque había venerado las reliquias del santo, las cuales estaban prohibidas. Y bueno, pues le van a aparecer las diferentes herramientas para torturarle, le quieren romper huesos, además le quieren dejar ciego. Y bueno, pues aparece el santo desde arriba, ¿eh? Y bueno, va a ser salvado por esa milagrosa intervención del santo, que está meditando, como decimos, en la parte superior, con escorzo, y en paralelo también al escorzo de la figura del esclavo que yace en el suelo. En nuestro libro, el profesor Gentile habla de cómo, y eso lo sabéis vosotros también, de carácter iconográfico, simbología, cómo cuando representan a un santo de pies, en terreno, es cuando ha realizado un milagro determinado cuando está en vida. Y si aparece de forma áurea, aparece de forma desde el cielo, ¿eh? Pues se ha producido una vez que ya se ha muerto. Y por esto es esta circunstancia que se da, o sea, que aparezca desde el cielo, ¿vale? Es un enorme lienzo de más de 4 metros, este, de alto por casi 5 y medio de ancho. Se evidencia la influencia también muchas veces de Miguel Ángel, más concretamente de sus esculturas. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Podemos observar esta figura que tenemos aquí, a nuestra derecha, la del turbante rojo reclinado abajo a la derecha, ¿verdad? Delante del trono, el que está este caballero provenzal, y bueno, con una mano que deja caer sobre las piernas y que nos va a recordar, voy a pasar a diapositivas, pues las tumbas medicinas, concretamente el crepúsculo, lo tenemos también a nuestra derecha, a nuestra izquierda, perdón. Y también recordando este cartel de Rafael, que está el sacrificio de Listra, concretamente que está en Abel and Victoria Museum. Es un cuadro, como decimos, de gran dimensión también, pero de gran dinamismo, posturas, gestos, también movimientos en diagonal y de izquierda a derecha, un empuje también descendente que produce esa figura en escorzo del santo. Y bueno, pues parece como si cayera en picado sobre la escena y también pues una escena también en la que se acrecienta un cierto dramatismo, un contraste de esos claroscuros, de esos contrastes de luz que van apareciendo en el primer plano y que también pues, obviamente contrasta con este fondo, esa vista soleada que aparece un poquito más hacia afuera, ¿vale? Esto tiene que ver, también aparece, el profesor Gentile también lo comenta, en una de las tribunas de la Basílica de San Marcos aparecen estos relieves de Jacobo Sansovino, son concretamente, creo recordar, me parece que aparecen 3 o 4, ¿eh? En el cual aparece también la figura de San Marcos, y entonces pone el ejemplo de cómo, en algún caso, pues, concretamente, pues, para una especie de inundación que hay en Alejandría, ¿eh? Pues aparece de pies, pues por la realidad en vida. Y en cambio, pues aquí también aparece desde el cielo, pues contemplando desde el espacio superior, porque ha sido después de morir. Y las similitudes y el paralelismo que establece entre la imagen de Tintoretto y la del relieve de Jacobo Sansovino que aparece, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, algo también lo vamos a ver también cuando veamos otras del Milagro de San Marcos también. Va a pasar lo mismo, también vamos a establecer un paralelismo, aunque yo la diapositiva no la tengo, pero sí que aparece en el libro. Bueno, pues uno de los sitios donde va a pintar, que antes te hacía referencia, Erika, es la escuela de San Rocco, la escuela grande de San Rocco. Está la escuela, que sería el hospital, por así decirlo, y luego está la propia iglesia, también de San Rocco, que están juntas en una placita en el centro de Venecia. Pocos artistas han estado ligados a un lugar como Tintoretto a Venecia. Su primer biógrafo, Carlo Ridolfi, afirmó que sus mejores obras estaban en la capital de la Serenísima y que por ellas debía ser juzgado. No, aunque tengo preparada esa colección de diapositivas de la Escuela de San Rocco, no nos dará tiempo ahorita a ver, ¿vale? Entonces, la última parte del temario sí que hace referencia a la crucifixión y a diferentes escenas que aparecen tanto en la planta superior, esta sería la sala del albergo, y luego está la planta o sala superior, también de la Escuela Grande de San Rocco, en Venecia, y la tenemos, que son todas obras de Tintoretto con diferentes pasajes bíblicos, ¿eh? Que son ¿verdad? Auténticamente maravillosos, ¿verdad? Si vais a Venecia, tenéis que pasar y verlo. Y luego, aunque aparentemente sea más simple, la planta de abajo también hay unos trailers, unas pinturas maravillosas también, ¿vale? Por lo tanto, son tres salas en las que aparecen estas pinturas en la Escuela de San Rocco.
Bueno. Este programa iconográfico o narrativo, ¿cómo se enfocaría si estuviéramos en un tipo de, desde el punto de vista que del dinero que podrían disponer las escuelas?
A ver, aquí no hay, estoy pensando ahora mismo de memoria, no hay retratado ningún dogo, no hay retratado tampoco ninguno de estos preceptos, por así decirlo, de la escuela, ¿no? Entonces, desde Arte y Poder, pues posiblemente sea el simple prestigio de la propia escuela.
Sí, el conjunto de los grupos de personas que...
Pues de la propia escuela, ¿entiendes?, de San Rocco, en relación con otras escuelas que hay en ese momento también en Italia y que se están realizando también pinturas parecidas también, ¿de acuerdo? Pues el propio prestigio. Luego, pues, los donantes, pues, el presidente de Arte y Poder no aparece esa imagen, con Arte y Poder, la imagen de esos donantes, pero esos componentes de esa comunidad, de esa fraternidad, de esa comunidad, de esa escuela, pues, lógicamente, pues, también van a competir ellos entre ellos mismos en prestigio a la hora de ofrecer dinero. Me imagino que irían en esa línea, ¿no? También. Y luego también un lenguaje simbólico relacionado con la religión, lógicamente, también, ¿vale? Digamos que efectivamente mezclaríamos un poco de todo, pero fíjate que no sería tanto la representación individual, sino el de la cofradía como tal, ¿no? De la escuela como tal.
Algo parecido a lo que pasaba a lo mejor en Holanda.
Lo que sí, lo que pasa es que aquello eran pequeñas corporaciones de carácter militar, de carácter más civil, ligados a los ayuntamientos, ¿eh? Esas guardias nocturnas, esas rondas que realizaban y demás, ¿vale? Esto tiene un componente religioso y benéfico, fundamentalmente. Y sí, pues claro que sí, ¿eh? No deja de ser también un exponente también de prestigio dentro del ámbito veneciano que seguiría en ese siglo XVI, seguro que sí. Bueno, pues continuamos. Ahí tenemos una... Les decía que no podemos olvidar que Tintoretto fue un magnífico escenógrafo y que planteó a conciencia el emplazamiento de sus pinturas en relación a los espacios que van a ocupar, ¿vale? Y bueno, pues va a provocar en el espectador determinadas sensaciones que... lógicamente incluso llegan hasta nuestros días. Vamos a ver algunos de los temas que va a tratar y que también lo tenéis en el libro de la Ceremonia. Son las últimas escenas. Son pinturas religiosas, en este caso, que podían pasar desapercibidas o incluso resultar incomprensibles fuera del ámbito arquitectónico originario al cual se adaptaba. Estamos pensando, por ejemplo, el lavatorio, ¿no?, que Tintoretto cada vez también se le prado. Aunque es verdad que siguen muchas obras siguen en los edificios para los que fueron realizadas, pocas lo hacen en sus localizaciones originales, habiendo cambiado en casi todos los casos la arquitectura y la decoración con respecto a la época del pintor. Es el caso de la iglesia de San Marco, la que tenemos aquí, que fue totalmente reconstruida en el siglo XVIII y que nada se asemeja a la conocida por Tintoretto, quien pintó la escuela del Santísimo Sacramento allí radicada, dos de sus obras maestras, completamente en la Última Cena, lo que te he comentado, el lavatorio, ¿eh? Un lavatorio que vamos a hacer mención de que teníamos que ver casi pero de ángulo y no de forma frontal, porque así lo veía la gente cuando pasaba, ¿eh?, en un espacio determinado. La Última Cena, esta es merecida, la Última Cena de San Marcola es la primera versión que pintó Tintoretto de un tema al que iba a volver muchas veces a lo largo de su carrera y también la primera obra para la escuela del Santísimo Sacramento. Sin embargo, no es tan dinámica o innovadora de otras versiones posteriores que vamos a ver a continuación. Los apóstoles los vemos agrupados en una mesa, que no es tampoco demasiado grande, unas banquetas que aparecen muy simples, ¿eh?, Y bueno, pues el escenario es sencillo y humilde, como digo. Cristo, vemos que está levantando la mano, bendiciendo con lo pascual y el pan. Y bueno, pues aparecen los dos apóstoles, San Pedro, San Juan. Y el resto de los apóstoles pues están reaccionando con cierta consternación ante el anuncio de la inminente traición que se va a llevar a ejecutar. Por los extremos aparecen unas figuras femeninas. Una de ellas porta un cáliz y la otra, pues que va acompañada de dos niños, va con una especie de bandeja de comida. Poxini las identificó como la fe y la caridad. Otra última escena es esta, la de San Trovaso. Para crear la ilusión tridimensional, Tintoretto se vale del juego de luces, también de sombras, con frecuencia de claroscuro, ya hemos visto anteriormente, las figuras que salen de la oscuridad, a una luz intensa, y bueno, pues tanto Boccini como Ridolfi refieren cómo experimentaba con la luz y la sombra, iluminando sus teatrillos de diferentes modos. Eso también lo va a hacer el Greco, ¿eh? Esas figuritas que va a hacer muchas veces son de cera pequeñitas y lo van haciendo ver cómo van quedando, cómo se van a diferentes puntos de luz, etc. Es una obra clave en la carrera de Tintoretto, es una de sus dos versiones maduras y enteramente autógrafas de un tema al que dedicó gran atención. La otra es la versión de la iglesia de San Polo, que también vamos a ver a continuación. Representa el instante en que Cristo anuncia otra vez su traición, los apóstoles son sorprendidos, y bueno, pues son con gestos que son normales dentro de la comida. Fíjate que, por ejemplo, como aparece este hombre que va a coger esa garrafa, ¿no? O sea, se inclina hacia atrás, que está cogiendo una garrafa, ¿verdad? Aparece Judas, aquí en nuestra margen derecha, con esas calzas rojas, el extremo derecho, como digo, que se trata como un traidor al meter la mano en la escudilla conforme a las palabras de Cristo, que decía, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me traicionará, ¿vale? Según la versión de San Mateo. Otra vez, se presenta ese dinamismo en la composición, la carga dramática. La mesa ahora no aparece como la anterior, sino en un concepto más diagonal, las posturas, los ademanes de los apóstoles, con origina movimientos contrarios, al inclinarse unos hacia Cristo, otros hacia el exterior. En el primer plano aparece esa pata de esa silla, también, que rompe los esquemas, ese sistema uniforme, ¿no? Una silla alocada, que, como digo, pues casi empuja ese plano pictórico. Luego también el brazo del apóstol, que toma la garrafa, aparece invadir también el espacio del espectador, como Cristo recibe la luz frontal, mientras que los gestos de los apóstoles pues se van perfilando en esos claroscuros. Y luego, bueno, pues hay otra escena, en esa escena aparece otro elemento muy cotidiano, es este gatito, que se acerca, que tenemos a la derecha, que acercan los apóstoles, uno de los criados, que también se acerca a una bandeja, pues como digo, es una escena, pues un espacio muy cotidiano, en el cual se recrea esta última cena de San Trovaso. Aquí está la de San Polo. Era la quinta vez que pintaba este tema para un templo veneciano. Y bueno, pues aquí hay un esquema compositivo también con dinamismo, dramatismo, pero también me parece como si fuera una composición un tanto inestable. Lo vemos en esos personajes de primer plano que parece como si estuvieran cayendo de espalda, ¿no? Un enlosado en las líneas del suelo, con una perspectiva en dos puntos, y bueno, pues que aparentemente ortogonales, pero que no van a converger. Y lo que te decía antes, ¿no? Que esa inclinación casi imposible, que viene de alguna forma acentuada por ese apóstol central que se viene hacia atrás. Una explosión de energía también, que irradia los brazos abiertos de Cristo, que ofrece el pan a los apóstoles, mientras que los demás apóstoles se van inclinando, se van yendo hacia él. Un momento contrario, como echándose hacia atrás. Dime.
Me parece que no hay una gran similitud en el escorzo de Cristo con el escorzo de Caravaggio en la última cena, también, lo vamos a dejar más de lado, porque Caravaggio ya había pintado la última cena esa, que yo digo.
Sí, pero quizás a lo mejor está incluso más acentuado, ¿no? En Caravaggio, ¿no? También, ¿no?
Sí, pero pudiera haberse.
Sí, una cierta similitud, efectivamente, sí, ¿no? Bueno, que te iba comentando, aparece un paisaje también al fondo, con unos elementos arquitectónicos, clasicistas. Y bueno, pues otra vez esos claroscuros, también otra vez esos claroscuros también me van recordando un poco también al Caravaggio, ¿no? Lo que acabas de comentar, en el que se combina esa luz con el halo que presenta también sobre la cabeza de Cristo, ¿eh? Que se refleja. Tenéis en la página 87 también un ligero comentario al respecto en el libro, y pues este es el de San Giorgio Maggiore. Y bueno, pues hablamos de elementos diagonales, nunca mejor dicho, aquí lo tenemos en esa mesa alargada en el que aparece. Bueno, pues resalta la técnica pictórica libre y bueno, pues se le criticaba un poco a Tintoretto, es decir, de tener como inacabados sus pinturas, sus dibujos. En cambio, pues esa pintura sobre lienzo, destaca pues esos fines más expresivos y así se considera por pintores o por críticos modernos. En ese cuadro se crea una especial atmósfera, efectos de luz muy evocadores, esas transparencias, esos ángeles, ¿verdad?, que aparecen en los espacios, en la parte superior, no sé si lo ves bien, si lo veis bien.
Sí, como lo he visto también en el ordenador, son muy bien.
Ahí está, es una idea, ¿vale? ¿Eh? Bueno, pues, como decía, pues esos efectos de luz evocadores, y es una de las últimas obras del artista porque moriría un año más tarde. La escena la plantea de forma, pues, como tal, esa mesa que te decía en el escorzo, cómo se abre al espectador, y bueno, pues un resto de la habitación en la que están los diferentes criados, que están mirando, están sirviendo a Cristo y sus apóstoles, ¿verdad? Con diferentes actividades que podemos comparar como si fuera realmente una taberna veneciana durante esos años. Es un ambiente dominado por la oscuridad, que está parcialmente iluminado por esa lámpara que en la parte superior, detrás de la cabeza de Cristo, ¿verdad? En el que aparece también un halo alrededor de su cabeza, el humo que sale de la lámpara, no sé si lo llegas a divisar también, y en la que aparece una serie de ángeles que surgen desde arriba. Lo que te comentaba antes, ¿no? Esas transparencias, elementos casi fantasmagóricos, que son geniales. Aparecen unas sirvientas en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Hay una teoría hablando del pueblo hebreo, etcétera, del pueblo judío, o sea, los significados simbólicos que puedan tener. También diferentes elementos de carácter simbólico que nos habla un poquito también de los flores gentiles. Aparece una esponja, ¿eh? También en medio de la. Son elementos propios de la Eucaristía, del sacrificio, y que también aparecen dispersos por la mesa. Y bueno, pues también pues un lenguaje casi un tanto anecdótico. Aparece, por ejemplo, esta sirvienta que está sacando una especie pues, de copa ancha que puede ser pues con alimentos o con confites. ¿Qué más? Pues aparece también aquí uno de los apóstoles que ante la noticia de Cristo dice que me van a traicionar, ¿no? Pues resulta que está diciendo para. Alguien que parece como si estuviera entablando una conversación o incluso lleva una especie de bastón, una especie de mendigo que le está diciendo, espera, para, déjame ahora que estoy escuchando lo que está diciendo Cristo, ¿vale? En ese momento. Esta es la presentación de María al templo, en el templo, que es el que te decías que te gusta aquí, ¿no? Está en Madonna del Horto. Bueno, pues era una especie pues, de armarito que se abría, ¿eh? Y como tal se va a representar. Tintoretto contó en su taller con numerosos ayudantes, varios de ellos identificados griegos, flamencos, italianos, a los que hay que sumar, antes te he comentado, a sus hijos que también trabajan en esa botega o en ese taller familiar veneciano, concretamente en Marieta y Domenico. Y bueno, pues ahí van, de alguna forma también van cobrando protagonismo. Y bueno, a partir de 1580 hay pocas obras totalmente autógrafas de Tintoretto. En la presencia de colaboradores, cuidado, que he dicho una fecha, está mal dicha, ¿eh? Esta fecha verdad que está mal dicha. Rectifico, ¿vale? Quitamos la fecha para experimentar. La presencia de colaboradores de diversa procedencia no menoscabó la unidad estética de la botega, de este taller, que siempre sería controlado por el propio Tintoretto. Y bueno, pues esto supone un problema a la hora de cuantificar esa intervención, cuál qué parte es suya y qué parte es del propio taller. Eran las puertas, como te decía, ya te he dicho, las puertas exteriores de Madonna d'Orto, que están unidas y que forman una sola pintura, y muestran la presentación de la Virgen al templo. Tiziano acaba de tratar este tema en la Escuela de la Caridad, y bueno, pues la versión de Tintoretto aparece la figura de María, pequeña, aislada, mientras que asciende por la empinada escalera y evoca a la de Tiziano, que es esta. Vamos a pasar ahí, esta de aquí, aquí la tenemos, ¿vale? Con un planteamiento distinto, ¿no? Ese concepto de escalera más individual prácticamente, ¿eh? El punto de fuga distinto también. Vamos hacia atrás. Este sería el de Tiziano. Y este tenemos el de Tintoretto. Bueno, pues otra vez juega con esos claroscuros, esos techos que vamos a ver también muchísimo en la Escuela de San Rocco, esos personajes en los que, en este caso no hay un ambiente, un cierto dramatismo, pero sí que la iluminación se conjuga tanto en los rostros como en las caras, en las espaldas. Bueno, pues vemos a esa Virgen pues que sube por esas escaleras, que son geniales, unos escalones que aparecen una especie de decorador, de decoración, de carácter dorado. Y luego va hacia ese sacerdote, habla otra vez También hablan el profesor Gentile de la figura de la simbólica de esas dos mujeres, pues una iglesia, la iglesia actual, la iglesia antigua, la iglesia de los judíos, la iglesia del mundo del cristianismo a partir de Cristo, ¿vale? Y luego pues aparece una serie de personajes en esta escalera también con un cierto dinamismo muy activas, ¿no? Aparece de esta mujer que evoca de alguna forma o anima a seguir a su hija, que es la presencia de la Virgen, a imitarla, a esa otra que se mantiene en cierta expectativa por el niño, y bueno, pues luego otros personajes, eso sería una especie de doctores o personajes de rey, que aparecen ahí en la penumbra, y luego pues otros individuos que se asemejan a los judíos, bueno, pues que están observando, que están mirando, y bueno, pues nos están recordando un poco también esos personajes, lo que hemos visto en el primer mirado del esclavo, esos personajes que están diluidos en el suelo, con posturas nada uniformes, y incluso pues a modo un cierto escorzo, por ejemplo, ese personaje rompiendo un poquito lo que es el carácter uniforme del cuadro en el primer plano. Esos son detalles que tenemos aquí. Otra vez esas transparencias.
Sí, el punto de los escalones y el pelo de la niña es, creo, de la baja de espalda, que no sé, no puedo dejar de mirarlo. No uso atención.
Bueno, continuamos. Aquí tenemos a San Jorge y el dragón. Precisamente en el libro que os he comentado antes, del catálogo de la exposición del Museo del Prado, fue el motivo que de la portada este San Jorge el Dragón, que está en la National Gallery en Londres. De todos los grandes pintores venecianos del siglo XVI, Giorgione, Lorenzo Lotto, Piombo, Tiziano, Bassano, Veronese, bueno, pues solo Tintoretto nació en la ciudad de Venecia, de la cual se alejó muy poquito en dos ocasiones para acudir tanto a Padua como a Mantua, porque está muy cerquita, ¿no? Este hecho, junto a la ingente cantidad de obras que realizó, le convierte en el pintor veneciano por excelencia. Sin embargo, el hecho de no viajar no le supuso a Tintoretto, según el profesor Falomir, estar al margen del arte europeo del momento, conocido a través de la escultura o el grabado de referentes ajenos como Durero, Parmigianino o Miguel Ángel. Porcini comentó que hay un San Jorge a caballo, bravo y fuerte, que acometiendo con la danza en ristre mata al dragón y libera a la reina del pavor y el peligro de morir. ¿A casa correr? Corren todos a verlo. Ahí cierra la boca y suelta los dientes a los venecianos murmuradores. En 1648 también había escrito que en casa del señor senador Pietro Corraro se encuentra una donosísima idea de San Jorge dando muerte al dragón, con la hija del rey que huye despavorida y varios cuerpos de singularísima forma. El formato vertical y el remate del arco indican que en su origen debió de ser un cuadro altar. Aquí no lo podemos observar, ¿vale? Pero tiene. El barrio no pues, lo tenéis en el libro, parece que sí que no parece tampoco. Este es una de las imágenes que está en el Palacio Ducal de Venecia. Un palacio que, recordamos que en 1577 fue pasto de las llamas, y bueno, pues se destruyeron bastantes obras, hubo otra vez que renovarlo, entonces, bueno, pues con obras también de Veronese, del cual también hablaremos en las próximas clases. Tintoretto había pintado para todos los estamentos venecianos, y además buscó clientela fuera de Venecia, con desigual fortuna. Y bueno, pues tras la muerte de Tiziano en 1576, pues trata de cobrar un cierto protagonismo dentro del ámbito oficial, de la pintura oficial. En este sentido, a semejanza de lo ocurrido con el pintor Cadorino, sus principales patronos van a ser los que habían sido antes para el mismo, ¿no? Los Gonzaga, los Fugger en Alemania, Felipe II en España, el emperador Rodolfo II en Viena, y en Praga, y como no, también los dux venecianos. La decoración actual de la sala del Consejo, sala del Gran Consejo, se realizó diferentes pinturas, he dicho antes, a partir del incendio de 1577, bueno, pues aparece un techo inmenso, muy amplio, grande, plano, de acuerdo con el gusto de finales del siglo, y se construyó con cornisas doradas esculpidas en alto relieve que van enmarcando diferentes pinturas. Lienzos que se van a dedicar a la glorificación de Venecia y, pues, sobre todo, pues eso, al recuerdo de las numerosas empresas militares que va a llevar a cabo Venecia tanto en el este, en la zona de Oriente, como también en el continente. En el texto se concedió gran importancia a la victoria del ejército veneciano en la conquista de la península. Y a lo largo de la pared se disputan también pues, obras de carácter político, también con eventos como la Cuarta Cruzada. Y bueno, pues en este caso tenemos esta pintura que se dedica a estar en la sala central del techo del Gran Consejo y retrata a Venecia, personificada, una mujer, ¿verdad?, que va a coronar con una rama de olivo al dogo Nicolás da Ponte, acompañado por la señoría y los senadores con esas túnicas, escarlata y demás. A ver, ¿qué está en el techo? Esto que estamos viendo y que estamos observando aquí. Con lo cual está trabajando muy bien la perspectiva porque sabe dónde para, ¿no? Lo está colocando, cómo lo está llevando a cabo para esa perspectiva donde el espectador lo va a ver, lo va a observar. ¿Recuerdas lo que decíamos antes de los escalones que hemos visto? La presentación de María, de la Virgen del Templo. Fíjate cómo se aparece por aquí, estos detalles. Y bueno, pues junto a estos estandartes nos va apareciendo también algunos elementos característicos y propios de Venecia, como son estos arcos de la Basílica de San Marcos, de la fachada de la Basílica de San Marcos, también lo podemos reconocer aquí. Más imágenes. Tenemos en lo que es el hospital, en este caso lo que es la iglesia de San Rocco, antes hemos estado hablando de la escuela, bueno, pues que había sido también hospital y no es un hospital como tal, pero sí las pinturas nos recuerdan lo que fue y nos recrea una especie de hospital interior por medio de estas pinturas. Siguiendo el puesto al texto del profesor Augusto Gentili, los cofrades de la Escuela de la Grande de San Rocco trataron de convertir el antiguo edificio o escoleta donde se reunían en el hospital. Ante la negativa de los vecinos frailes menores, los frari, para proyectos llevaron a cabo un hospital un tanto virtual, como decimos, ¿verdad? Pintado en la antigua iglesia de la Fraternidad. En este contexto enmarcamos la obra de Tintoretto San Roque en el hospital. Cuerpos degradados, vendas, llagas, contraste de luz y sombra. Bueno, pues esa dualidad de enfermedad, sanación, condenación, salvación. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues aquí tenemos un detalle. San Roque. Que aparece ahí con esos cuerpos, ¿vale? Intentando ayudarle, intentando curarles. También aparece Cristo curando a los enfermos, completamente en una de las paredes laterales, completamente a mano derecha. Es un nuevo milagro del santo en el que un paralítico se va con su jergón a la vez que Cristo continúa con sus nuevas curaciones y otros enfermos están esperando su turno. Fíjate los rostros. ¿Lo recuerdan en un momento determinado? Ese colorido, esa espesura que nos recuerda, por ejemplo, incluso a Goya, ¿no? Los retratos que realiza, por ejemplo, el 2 de mayo, el 3 de mayo, esas pinceladas que son alargadas, que son sueltas, nos va expresando también un poco este reflejo, estos rostros, nos va recordando un poco también esas imágenes que pintaría Goya en el siglo XIX. Aquí tenemos concretamente San Roque, que es visitado por el ángel en la cárcel. Robert Cox destacó que el poder de la imaginación del pintor, junto al virtuosismo de sus pinceladas, la personalidad y la magnitud de su producción, es rasgos a destacar. Jacopo Tintoretto dominó la pintura veneciana en la segunda mitad del siglo XVI. Para su contemporáneo, Sansovino, decía el nombre tutto spirito, tutto prontezza, todo brío, toda prontitud. Vasari, sin embargo, le calificó como extravagante, caprichoso, rápido y resuelto. En la obra de Tintoretto, el color se subordina al claroscuro. Según Boccini, no establecía el colorido del cuadro hasta después de fijar el diseño básico con sus efectos de luz y sombra, estudiando el colorido como parte de un proceso distintivo. Sin embargo, la variedad y la importancia del color en su pintura pueden sorprender al espectador, que tenga una idea del artista basada en las pinturas de San Rocco, con esos tonos apagados y oscuros. Tintoretto, en este caso, es un colorista, se presenta como un colorista, que utiliza diferentes gamas de pigmentos que estaban en aquel momento en Venecia disponibles. Es frecuente que el color contribuya al dinamismo de sus pinturas, por ejemplo, cuando un paisaje de color brillante parece irrumpir en la oscuridad. En este cuadro vemos como el ángel visita al santo anunciando su muerte, acompañado de ese halo de luminosidad, a la vez que Tintoretto utiliza como recurso al alumbrar la prisión, haciendo visibles los cuerpos de estos individuos atormentados. Hablamos de colorido, ¿no? Vamos a ver aquí. Bueno, este es un detalle, perdón, de la de Tintoretto. Lo vamos a ir viendo a partir de aquí, tanto en Venus, Venus, Vulcano y Marte, como no, también lo vamos a ver en sus años viejos. Hace una producción ingente, pinto cuadros de altar, escenas narrativas para las iglesias de Venecia, las cofradías que hemos visto, obras votivas, historias para el Palacio Ducal, edificios públicos. También retratos privados, de carácter oficial, temas religiosos, mitológicos, alegóricos, episodios del Antiguo Testamento, muchas veces abordados desde una perspectiva profana. Aquí vemos a Venus, ¿no? Venus que está reclinada, su marido, el viejo Vulcano, se acerca, la descubre de Pubis, ¿verdad? Y bueno, pues mientras tanto por detrás está Cupido, ¿no? Durmiendo, y de forma muy graciosa aparece ese amante de Venus, Marte, aparece por la parte de atrás, asomando la cara de la cara. En este cuadro hay una cierta asimetría. El pintor lleva la mirada hacia el fondo, concretamente, con esa perspectiva de las baldosas, y nos vemos esa imagen del espejo al fondo, en el cual está reflejada la espalda de Vulcano, y otra vez, bueno, pues nos está recordando lo que sería la escuela de Miguel Ángel, ¿no? Con estos sus desnudos, ese estudio anatómico. Aquí tenemos a continuación la imagen del retrato de Jacopo Sansovino. Un pintor, decimos, Tintoretto controvertido, que también encontró oposición entre sus contemporáneos, entre otros de Tiziano, que era 30 años mayor que él, y que le fue abiertamente hostil. Lo que motivó que junto a otros adversarios de Tintoretto impulsaran, en este caso, a Veronese, a ser considerado, a considerarle, bueno, pues mejor pintor, por envidias, por contrastes o oposición, bueno, pues se considera al final pues el principal rival respecto a Tintoretto. Siempre sabemos que ha sido mucho más clasicista, con elementos decorativos mucho más suntuosos. Digo el retrato de Jacopo Sansovino y todavía no se ha pasado a la diapositiva, ahí lo tenéis. Tintoretto pintó probablemente este retrato para ceremonias fúnebres celebradas, pero el Sansovino, pues un gran colega, un amigo suyo. Tenemos aquí a Susana y los viejos, ¿no? Que está en Viena, en el Museo de Viena. Porchini y Carlos Ridolfi aportaron información útil sobre las ideas pictóricas de Tintoretto y sus hábitos de trabajo. Ambos, además de escribir, pintaron y trabajaron con colaboradores de Tintoretto. Es importante el tratamiento de la figura humana que hace y que supone la piedra angular de su arte, independientemente del asunto que se trate. Hablamos, por ejemplo, de la Última Cena, de la Visión de la Vía Láctea, hablamos de la Condenación, o también sus años viejos. Aquí el cuerpo se va a convertir pues, en un vehículo de expresión, un cuerpo en movimiento, un cuerpo que gira, que actúa también con cierta energía, y decía que Ridolfi llegó incluso a comentar que para mejor conocimiento anatómico llegó Tintoretto a diseccionar cadáveres para poder estudiarlos. La obra representa aquí a Susana, cuya historia es narrada en la versión griega del libro de Daniel, capítulo 13. La historia de Susana es la de una joven muy bella y temerosa de Dios, esposa del rico Joaquín, a quienes dos viejos, y tenemos uno de ellos, espían en el baño. La intentaban, pues lógicamente intentaban seducir, diciéndole que si no accedía a ello, se dirían que se había quedado sola, sin sus doncellas, y bueno, pues que está con un joven, pues con engaño, amenazas. Los viejos la acusan de adulterio y consiguen, ella Susana no accede a las amenazas, y los viejos la acusan de adulterio y consiguen que se la condene a muerte. Entonces aparece el profeta Daniel, quien interroga, interroga a los ancianos, probando la falsa edad de las mismas, y de esta forma Susana, Cesaba y los ancianos son ejecutados. Tintoretto eligió representar no el momento dramático entre los dos ancianos que se manifiestan directamente ante Susana, y bueno, pues tampoco el castigo de los mismos, sino el momento en que la joven mira a un espejo en el interior de un jardín idílico, tal vez estamos hablando del corrido, ¿vale? Concentrándose así pues un cierto contenido erótico y además los diferentes elementos que van apareciendo. Susana, con el cuerpo desnudo, es el centro de la atención, ese elemento de esa blancura que nos va a recordar otra vez los destinos femeninos tanto de Miguel Ángel como de Rubens. Aparece un seto de rosas a cuyos extremos se encuentran los viejos. Entre Susana y ese seto aparecen una serie de objetos y joyas a modo de bodegón, ¿no? Y bueno, pues también aparece un paño de seda blanco para secarse, el frasco de perfume y esos brillos tan maravillosos que van surgiendo también en la escena. Vamos a ver nuestras últimas diapositivas. Exactamente, este es el hallazgo del cuerpo de San Marcos, que está en la Pinacoteca Liberal. A pesar del estudio incesante de la figura, Lo que busca Tintoretto no era la representación realista de las carnes y la anatomía humana. Según Robert Eckers, por humilde que sean, sus figuras conservan siempre unos elementos de idealismo heroico, reflejo de una dedicación permanente al estudio de la escultura, tras la captación del modelo vivo de los elementos físicos, o la actitud, gesto, lo recrea sobre el lienzo de una forma ideal, sometiendo esas figuras a las transformaciones necesarias para conseguir, pues sobre todo, fundamentalmente, fines estéticos y expresivos. El sucesor de Episcopi en la Escuela de San Marco, tras la realización del Mirado del Esclavo, concretamente fue Tommaso Rangone, decidió continuar la decoración y, bueno, pues pagó incluso de su propio bolsillo, pagó los cuadros que se le encargó de nuevo a Tintoretto. San Marcos, recordamos, era judío, siendo su conversión posterior a la resurrección de Cristo, emparentados algunos con San Pedro, escribió el Evangelio siguiendo los relatos del primer Papa y fue nombrado obispo de Alejandría. A su llegada a la ciudad egipcia, el pueblo lo tomó por un hechicero, decidiéndose a su linchamiento y arrastrándole el cuerpo por las calles de Alejandría, atado por varias maromas hasta que quedó ensangrentado. Se le echa en el calabozo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Fue San Roque la que hemos visto anteriormente, no fue San Marcos. ¿Dónde va a fallecer? Era el año 62 de nuestra era y Tintoretto había sustituido el oscuro calabozo, aquí lo vemos en esta imagen, donde fue arrojado el cadáver por un palacio renacentista, de corte renacentista, y desarrolla un escenario arquitectónico, una escena en la cual, bueno, pues ahí vemos al santo con esa luz, que es el casi protagonista principal en la escena en la que se refleja en el rostro, en el cuerpo, cómo surge de ese endemoniado, también de ese cadáver que aparece en la superficie, a los pies del santo, ¿no? Bueno, pues un ambiente muy teatral, con esos corzos muy acentuados que dan mayor expresividad a todo ese conjunto en el que abundan los claroscuros. La figura del anciano, que aparece con los brazos abiertos, pues parece ser que fue la imagen del propio Tommaso Rangone, el promotor del encargo. Fíjate cómo están perfiladas las diferentes formas arquitectónicas, ¿vale? Y bueno, pues tenéis un poco la historia narrada en la página 76 y siguientes del libro, en la cual se observa con esa escena, por la parte del intento o la solución de ese cadáver, cómo le están intentando llevar más cadáveres que van quitando de esas sepulturas, incluso al fondo aparece un espacio iluminado con dos individuos que están intentando sacar más cadáveres de nuevo para allá, no saquen más. Y luego, pues, un exorcismo que se viene dando a cabo aquí de este joven, incluso pues ese elemento diabólico que aparece a modo pues de ese humo, que va saliendo de su boca y que va subiendo para arriba, y que lo tenéis, creo que recordar en el capítulo, nos recuerda a un relieve que San Sobino también realiza para una, me estás diciendo que sí con la cabeza, ¿no? Para una de las tribunas que aparece en la iglesia, aquí lo tengo, también lo tengo aquí, de la iglesia de la Basílica de San Marcos. Lo que pasa es que en este caso el diablillo es un diablillo de verdad, ¿vale? Está así transformado. Bueno, pues voy a pasar ya muy deprisa las diferentes imágenes, ¿vale? De la coronación de la Virgen, en el paraíso, que está en el Museo del Louvre, justamente. Bueno, pues a partir de figuras individuales va construyendo diferentes composiciones y da importancia al papel de cada uno en la totalidad. Tanto Ridolfi como Boschini describen cómo ensayaba esas posturas, distribuía las imágenes en el teatrillo que os he comentado anteriormente. Una vez hallada la composición satisfactoria, pues la completaba en el lienzo. Aquí tenemos esta composición del paraíso, una composición casi totalmente, como si fuera una especie de galaxia de figuras humanas, Ahí tenemos más detallado, una galaxia rotatoria, de figuras imágenes humanas. Bueno, pues esa complejidad de imágenes también la va a repetir en el Palacio Ducal, también la Casa Mayor del Consilio, lo tenemos el Palacio Ducal de Venecia, tenemos ahí ese paraíso. Este es un detalle de la misma, esa composición de cientos de cabezas, cientos de imágenes, que de forma impresionante presiden esa sala del Consejo, pues es un lugar especial, del palacio donde se reunía tanto entonces como el Consejo Ducal. O tenemos esta imagen que tenemos del Thyssen-Bornemisza de Misa, que también aparece otra imagen del Tintoretto del año 1588. Bueno, del Museo del Prado tenemos el lavatorio, ¿no? El lavatorio, me voy a referir un poquito a San Marco, el lavatorio de San Marcolo, que representa ambientes en perspectiva, pues muy cuidada, una arquitectura detallada, que a veces nos recuerdan también imágenes pues, del propio Servio, de sus tratados. Es una escena del Nuevo Testamento que muestra el momento justo anterior a la última cena en el que Jesús se dispone a lavar los pies de San Pedro. Como ejemplo de humildad, también de servicio al prójimo, hay un desplazamiento a un lateral de los actores principales de Cristo, también de San Pedro, lo tenemos a nuestra derecha, y que responde, como hemos mencionado al principio, al emplazamiento original en el muro derecho del presbiterio de la iglesia de San Marcola, de tal modo que la acción de Cristo lavando los pies de San Pedro es la parte del lienzo más cercana de los feligreses. Contemplado desde la derecha del cuadro cobra una coherencia extraordinaria, desaparecen los espacios muertos entre los personajes y la composición se ordena a lo largo de una diagonal que partiendo de Cristo y San Pedro prosigue a través de esa mesa que tenemos de los apóstoles y en torno a ella para finalizar en ese arco que tenemos en la parte al fondo con un canal. A la derecha se vislumbra también la celebración de la última cena en otra estancia. Es un magnífico escenario arquitectónico, lo vamos más en detalle. Y bueno, pues en contraste con el sencillo mobiliario de madera y embalde, pues aparece este espacio arquitectónico, como te digo, que nos recuerda, pues quizás algunas composiciones de grabados de época y bueno, pues elementos que lógicamente nos recuerda, como esta pequeña embarcación que nos recuerda a Venecia, ¿no? Que aparece ahí en el fondo. Bueno, terminamos diferentes cuadros, lienzos que están en el Museo del Prado, Susana, los viejos. Hablamos de colorido. Aquí sí que hay una especie de paralelismo que nos evoca también lo que va a ser luego Veronés. Las fiestas de Veronés, que son casi fiestas venecianas. Esther y Asuero, esta posición. Judith y Holofernes. José, que tenemos Salomón y la reina de Saba. Judith y Holofernes. José y la mujer de Putifar o el bautismo de Cristo. También dentro de... Bueno, quizás me voy a quedar aquí. No me resisto a que veamos por lo menos esta imagen, ¿vale? El próximo día, ¿de acuerdo? Y ya empezaríamos el próximo tema que sería el pase de Veronés. Pero me voy a quedar aquí porque no me resisto a hacer un comentario al respecto sobre esta imagen, ¿vale? Bueno, pues nada. A los que veáis esta clase en diferido, pues os saludo a todos los compañeros del grupo tutorial y bueno, pues nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.